Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
Es la 1:04, aquí seguimos en directo en Mediodía COPE Ourense en esta jornada soleada donde se espera que rocemos los 30 grados de temperatura en la provincia de Ourense. Las mañanas siguen siendo muy frescas, pero al mediodía vaya calor. ¿Qué tal Amelia González? Muy buenos días.
Al mediodía, mediodía de a partir de las 3, ¿no?
Prácticamente, porque ahora todavía hace fresquillo.
¿A la sombra? ¿A la sombra? A la sombra está helado, todavía está helado, sí señor. Bueno, ¿qué tal? Pues muy bien, el fin de semana no te... Bueno, todavía no, pero ya va a ser fin de semana, así que fantástico.
Todo está preparado también en la Comandancia de la Guardia Civil para los festejos relacionados con su patrona, con la Virgen del Pilar. Mañana a las 12 la misa en la catedral, a la 1:15 el acto institucional de la Comandancia de la Guardia Civil, que hace un par de días desarrolló toda su exhibición y todos sus medios en la Plaza Mayor. Allí estuviste.
Pues sí, fantástico.
Fantástico, ¿no?
Da gusto verlos, además. A mí me encanta ver, bueno, pues a esta gente, los medios que tienen, y eso, que los muestren a la gente, que muchas veces... La mayoría de las veces no pensamos, ¿no?, en el trabajo que desarrollan y lo que todo lo que necesitan para desactivar una bomba, para localizar explosivos o la droga o hacer un rescate en montaña o en el río. A mí me gustó mucho verlos, de verdad.
Es fantástico. Desde aquí nuestro abrazo.
En la carretera, que los vemos tantas veces y claro, siempre pensamos mal, y están ahí también por nuestra seguridad, más que nada, y mediante todo, evidentemente.
Sin lugar a dudas. Pues mañana que viven su día, desde aquí nuestro abrazo a todos y cada uno de los guardias civiles en ese día tan importante para ellos. ¿Qué noticias has escogido hoy como noticia dulce, Amelia?
Bueno, es una noticia que, a ver, a veces es complicado, es difícil, o por unas cosas o por las otras, nos cuesta ahorrar, ¿no? Pero qué bien nos vendría a final de año así un dinerillo ahorrado poco a poco, casi como sin darnos cuenta. Fíjate, ¿tú sabes lo que hay que hacer para encontrarse a final de año? Ahora no, que estamos en octubre, sería pues para dentro de un año, ¿no? Pero dices, bueno, de repente, 1.378 euros. Así, ¿estás? Sí, sí. Y si haces un esfuerzo un poquito más grande, pues y doblas esa cantidad, 2.750 euros. ¿Cómo? Mira, es el reto de las 52 semanas. Y es muy fácil. Basta con ir echando aquello de tacita a tacita. Uh-huh. Bueno, pues eurito a eurito. La cuestión es así. La primera semana, tú coges un bote, ¿no? Y dices, aquí es donde voy a ahorrar. Coges un bote. La primera semana, echo un euro. La segunda semana, 2 euros. La tercera semana, 3 euros. Yo me lo he propuesto hacerlo el lunes de cada semana. El primer lunes, el lunes que viene, echo un euro. Dentro de de 2 semanas, 2 euros. La tercera semana, 3 euros. La cuarta, 4, la 5, 15. 1 euro a mayores cada semana. Pues así, como son 52 semanas en el año, en esa semana número 52 yo tendré ahorrados 1.378 euros.
¡Qué bien!
Si en lugar de un euro echo dos, pues me encontraré el doble.
Uh-huh. Así que... Pero me gusta la idea, lo voy a hacer yo también.
¿Te gusta la idea?
Lunes, ¿sí?
Sí, es... Hombre, vamos a ver.
Cada lunes, 1 euro, al siguiente 2 euros.
Vamos a ver, al principio es súper fácil, luego será un poco más complicado en las últimas semanas, es decir, es que la última semana tengo que echar 52 euros. El lunes 52. Y el lunes anterior habré tenido que poner 51. Y 3 semanas antes son 50.
Uf, ya cuesta más.
Ya cuesta un poco más. ¿Cuál es el truco también? Hacerlo a la inversa. Que te es más fácil ahora empezar y decir, bueno, pues esta semana pongo 52 euros. La semana que viene, 51. La siguiente, 50. E ir hacia atrás, claro, la última semana, el euro ese...
Fantástico.
No te cuesta nada en absoluto. Pero bueno, ese es el truco que os he traído hoy como un sistema o como un método así fácil, entre comillas, para ahorrar. Pero qué bien nos vendrán esos 1.300... ¿Cuánto eran? Espera. 1.378 euros dentro de un año así. Tacita a tacita, eurito a eurito, semanita a semanita.
Y nos acordaremos el 12 de octubre. Vale, yo voy a empezar el 14.
Apúntalo en la agenda porque a mí se me va... Seguro que se me olvida, pero apúntalo en la agenda. En todo caso, esta es nuestra noticia curiosa, dulce, como quieras llamarle, que nos trae enredos y que recordamos es una cadena de establecimientos que tenemos aquí en Ourense, en la calle Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, en el centro comercial Pontebella, también en el barrio de Ocouto, muy cerquita de los juzgados, y donde encontramos pues productos como bombones, gominolas, helados, caramelos, artículos para fiestas infantiles, tartas, golosinas, juguetes, baratijas, enredos.
Pues una idea muy buena y que viene muy bien, ¿eh? Ahorrar, y de esa manera, a partir de la semana que viene lo ponemos en marcha. 1:09 abrimos el refranero popular.
En COPE Ourense te ofrecemos el refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Vemos en el refranero que nunca llueve a gusto de todos, que obras son amores que no buenas razones, que ojos que no ven, corazón que no siente, que palos con gusto no duelen, o que para ese viaje no se necesitan alforjas. Los refranes del día en Mediodía COPE Ourense.
Nunca empezaste inglés porque...
Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no.
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 €. Infórmate en seat.es. Start moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario Seat, Rúa Seixalbo 2.
Y ahora nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, un 11 de octubre de 1469, Fernando V de Aragón e Isabel I de Castilla, los reyes católicos, acordaban su matrimonio en la localidad vallisoletana de Dueñas. En 1589, un incendio destruía la plaza toledana de Zocodover, la plaza más importante de esta ciudad española. En 1737, un terremoto devastaba Calcuta y ocasionaba unas 300.000 víctimas. 1884, el acueducto de Segovia era declarado Monumento Nacional por orden real. 1934, se restablecía la pena de muerte por garrote vil en España. Y tal día como hoy, un 11 de octubre de 1985, el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, juraba bandera en la Academia Militar de Zaragoza.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
Aquí estamos en Mediodía COPE Ourense. Hoy es el momento de ver a Moncho Borrajo, como les venimos contando en la cadena COPE. 8:30 de la tarde, está aquí en casa, en el Auditorio Municipal. ¿Qué tal, Moncho Borrajo? Buenos días.
Muy buenos días, un poquito fresquitos, pero muy riquitos.
Sí, la mañana está fresca en Ourense.
Sí, sí, pero...
Oye, ¿qué tal el paseo por la ciudad?
Pues muy bien, como siempre, recordando tiempos. Es curioso porque me paré delante de un teatro, que ahora es una tienda de moda, y le hice una foto para recordar. En la calle del paseo, digo, vamos recordando poquito a poco.
Qué bonito. Vamos. Bueno, Moncho Borrajo, que vuelve a casa, siempre hay algo especial, ¿no, Moncho?
Pues bueno, siempre es un ejercicio de modestia, porque tienes a examinarte. Es como volver a hacer exámenes del PREU de mi época. Sí, porque sabes que, queramos o no, somos un país que se nos juzga por lo que hicimos ayer, nunca por lo que llevamos haciendo, que ya se van a cumplir 49 años en el mundo del espectáculo.
¿49 años?
Sí, bueno, y si cuentas mis canciones protesta con la guitarra y todo eso, pues 50, pero bueno. Y sí, pero este país se olvida mucho de todo eso. Bueno, solo tienes que ver lo que es Operación Triunfo, que los levantan y a los 20 días los hunden. Bueno, pues aquí mantenerse es muy difícil, pero aquí estamos, con un espectáculo que se llama Apelo, que la gente se va a reír mucho. Y ya les aviso que este año no son 2 horas, ¿eh? No, me he reprimido y es 1 hora y media la risa, porque ya andamos muchos con la próstata escarallada.
Bueno, sigue el éxito de Moncho Borrajo, lleno en Coruña ya una semana antes, lleno en Vigo, hoy está en casa. ¿Cómo es este espectáculo nuevo, Apelo?
Pues mira, Apelo nace de que había que montar un espectáculo para Coruña, pero estaban los ayuntamientos con recién hechos, el Teatro Colón no estaba todavía para actuar, y hubo que plantearse un espectáculo en una sala de un banco, y entonces yo llegué, como estamos últimamente, que no se puede hablar de nada, ya sabes que la piel se ha hecho finísima, pues dije, mira, así, ah, sí, y luego te cuento una anécdota muy, muy, muy cachanda. Pues de repente dije, algo sencillo, a pelo. ¿Y qué significa a pelo? Pues es la explicación que la gente, la de cosas que en esta vida se pueden hacer a pelo. Lo que tiene gracia es que la gente que vio el cartel, que me ve así medio desnudo y con tatuajes, dice, Monchillo se volvió loco. No, es que empieza el espectáculo con un striptease. Habrá que ver cómo termina el striptease, claro, pero por lo menos empieza.
Sí.
Y luego trata pues de eso, de todo, de tú sabes que cuando se canta a capela, realmente es a pelo, queda muy fino decir a capela, uh-huh, pero es a pelo.
Sí.
A pelo es montar un caballo sin llevar silla. A pelo es tener relaciones sexuales sin protección, que ahí montó una que la gente se lo pasa muy bien. Entonces, sigo improvisando, cantando como a pelo. Es decir, todo es a pelo. Eso es, ya creo que hay muy poquito de política, porque yo creo que la gente ya está cansada de todos estos señores, porque ya más se pasó.
¿Hay político del... ¿Hay poco de política, Moncho,
sí,
Borrajo?
Poquito.
Pues
poquito.
Está el panorama como para hacer mucho humor, ¿no?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que los políticos no tienen ningún sentido del humor. Si los nombras malo y si no los nombras, se enfadan también. Entonces, mira, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que hemos convertido a los políticos en estrellas de rock. Y eso es muy peligroso. Porque lo que no se dan cuenta es que son nuestros empleados. Pues no, ellos son estrellas de rock. Y ya me ha pasado de no nombrar a un político y decir, ay, no me nombraste, ¿sí? ¿Por qué te tengo que nombrar? Es una cosa curiosísima. Si los nombras, se metió conmigo. Pues claro, tú no te enteraste de la gilipollas que dijiste. Porque además es que, como hablan, es cátedra, ¿sabes? Es una cosa muy curiosa. Y entonces, hombre, yo recuerdo la época de Fraga y de Carrillo, que venían a verme y se partían de risa unos a otros. Estos, ¿sabes lo que pasa? Que no van al... Te lo voy a descubrir, porque al final hay que decirlo. Es que, mira, los políticos no van al teatro, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque se apaga la luz y no los ven. Entonces, ellos van al fútbol, porque los ve todo el mundo, pero al teatro no, como se apaga la luz. Ya, es prefieren una hora y media de popularidad.
O prefieren, prefieren las luces de Navidad.
Sí, bueno, eso ya, ahora con los LEDs estamos todos contentísimos. Yo ya he dicho que el alcalde de Vigo va a regalarle un LED a cada vigués, va con poña no cuya, así parecen luciérnagas. Porque vamos a llegar a un momento que ya verás. Bueno, pero aquí, hombre, siempre os podéis quejar, ¿eh? Que tenéis un alcalde que creo que va a trabajar. Porque ya quitaron el circo de la ciudad de los muchachos, y no, tenía un trabajo inseguro.
Seguro que esta noche te acuerdas de alguno de ellos, ¿no?
Sí, seguro, hombre, hay que tener un detalle con la gente. Yo es que me río mucho, porque sabes que Orense es la única ciudad que la plaza del ayuntamiento está inclinada.
Sí.
Bueno, pues depende de donde te pongas, o se inclina para la izquierda o para la derecha.
Es una maravilla siempre escuchar a Moncho Borrajo, que vuelve a casa, que está hoy a las 8:30 en Apelo, y yo sé que está muy contento de que esta noche vuelvan los ourensanos de toda la provincia a verle, como siempre, le aplauden en cada espectáculo, porque siempre te has sentido en casa y has sentido el cariño de tu pueblo, ¿no?
Bueno, eso siempre, evidentemente. A mí cuando me dicen, Moncho, ¿usted es profeta en su tierra? Digo, profeta no, soy casi Dios, soy Mahoma. Vamos, faltaba más. Yo, gracias a Dios, entre que soy un personaje muy facilón, yo hablo con todo el mundo, voy por la calle, paseo, tampoco tengo coche oficial. Yo no lo vendí, pero es que nunca lo tuve. Falo con todo el mundo. Entonces, el que la gente te quiera, por ejemplo, cuando voy a baños de molgas, pues, hablar con toda la gente, te recuerdan cosas de tu madre y de tu padre, y es bonito, y con los rapaces con los que jugabas de pequeño en la Ensuña. Aquí en Orense, cuando venía a casa de mi tía y pasaba aquí las fiestas de Orense, el Corpus, aquellas batallas de flores maravillosas, pues luego la gente, cuando la ve reír en el espectáculo, y te alegra porque al final yo salgo y me hago fotos con la gente y la saludo. Y todo el mundo me dice, ay, Monchiño, no cambies. Digo, esa noche tengo arreglo. Y a los 70 años ya, ¿cómo será que el otro día un periodista, por llamarle algo, sabes que ahora, desde que está Telecinco, periodistas cualquiera. Sí, me preguntó si era gay. Digo, no. No, yo gay no soy, yo en todo caso maricón, pero que queda muy fuerte.
Es un placer contar con Moncho Borrajo en Ourense, en casa, 49 años nada más y nada menos encima del escenario, y hoy a las 8:30... Recuerden, se sube al escenario del Auditorio Municipal aquí en casa para disfrutar todos del espectáculo a pelo. Y seguro que lo vamos a pasar muy bien.
A mí me tenía que pagar la seguridad social, porque 49 años haciendo reír, tú no sabes las de pastillas que yo ahorré.
Qué complicado es. Moncho Borrajo, es un placer que nos acompañes. Un abrazo muy fuerte.
A ti también. Muchas gracias.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Autos JM Nunte.
Sondeo Chanqueiro.
Electrónica Japón.
Restaurante Coto de Rano. Carretera Castro de Beiro.
Gabinete de Seguros Toto, la mejor opción para tu seguro.
El Tajín Mexicano. Restaurante Valle Inclán 47.
Estación de servicio V21.
Tecnotronic. Servicio técnico oficial de Baxi Roque y de Dietz.
Salones Betanzos en Puente Grande de la Nova.
Chamos Martínez al lado Plaza Abasto.
Floristería Jomacos.
Congelados Euromar.
Atacama Motor.
Mis primeros dientes. Clínica Dental Infantil Progreso 105.
Euromueble entre Dacón y Carballiño.
Restaurante Oscar. Caracoles.
Vive el otoño con tu radio.
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
La 1:20 en este día espléndido en la provincia de Ourense, donde alcanzaremos los 28 grados de temperatura. Mañana también se espera un día muy bueno en cuanto a la meteorología. El domingo se puede estropear un poco. Por la tarde podrían caer algunos chubascos, según la previsión de Meteo Galicia. Vamos a hablar del protocolo, el nuevo protocolo para los nuevos tiempos. Y es que la UNED convoca, en colaboración con la Asociación Española de Protocolo, el sexto curso de extensión universitaria sobre lo que les decíamos, el nuevo protocolo para los nuevos tiempos. Para hablar de todo ello está aquí el delegado de la Asociación Española de Protocolo en Galicia, Juanjo Feijóo, compañero, además. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días.
Hola, ¿cómo Juan, estás? Un placer volver a esta que siempre ha sido y es mi casa, vamos.
Un placer que nos acompañes.
El micrófono azul.
Juanjo, ¿cómo va a ser este curso que se va a desarrollar en la UNED?
Pues mira, este sexto curso se llama genéricamente, como tú bien has dicho, el curso en el protocolo para los nuevos tiempos, pero específicamente cada año se tematiza, se hace monográfico. Este año lo dedicamos al lenguaje vexilológico, las banderas y su protocolo. Tiene una duración de 20 horas, es presencial, es un curso de extensión universitaria que convoca a la UNED en Ourense en colaboración con nuestra Asociación Española de Protocolo y en este caso también con la Asociación Española de Vexilología. Se celebrará el fin de semana del próximo 25-26 de octubre en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Es un curso intensivo y la circunstancia de estos cursos, que yo de que estoy organizándolos y como coordinador de los mismos, es que procuro darle un sello distinto. ¿Qué quiere decir? Un curso de estas características generalmente lo imparte un monitor, un profesor, pero yo lo que hago es que yo cuento con un elenco de profesores, compañeros míos que vienen de otros puntos de España y que se incorporan, que lo que hacen de esta manera es enriquecer los contenidos del curso, ¿no? Es un curso donde cada persona es especialista en una materia y de esa materia específica va a hablar en el curso, en este que de banderas, como el pasado año fue del tema de la informática y redes sociales, muy importante, y el próximo año pues ya miraremos de qué hablaremos. Pero específicamente esa es la circunstancia, digamos, que motiva un poco este curso. El atractivo que tiene son que los ponentes son ponentes de buen nivel, son ponentes que lo verás en cualquier congreso, pero están en un curso sintetizado de 20 horas.
¿Y cuáles son los ponentes? ¿Quién participa en este encuentro?
Pues mira, en este encuentro, como es el tema del lenguaje vexilológico y las banderas y el protocolo, he procurado invitar a representantes de diferentes estamentos de administración y diferentes ámbitos de la sociedad, tanto protocolaria como deportiva o civil, social, digamos diferentes aspectos. Por ejemplo, yo siempre soy yo, como con el curso doy siempre la primera ponencia, pues con lo cual ya luego quedo más liberado para recibir al resto de los profesores. Yo voy a hablar de un tema muy interesante que es el uso incorrecto de las banderas, que esto había que hablar, eso sería había que hacer un programa largo y tendido de uso incorrecto de las banderas y la interpretación errónea de la legislación. Luego Cristina Rey va a hablar de un tema también muy controvertido, muy desconocido, que es el luto en la bandera. ¿En qué momento hay que poner el luto en la bandera? No está regulado en España. Bueno, Cristina Rey va a hablar de esa materia. Después cuento como invitado para hablar ya por la tarde, hablo del primer día viernes, José Carlos Alegría, que es el presidente de la Sociedad Española de Vexilología. Y él va a hablar sobre, bueno, lo que es la vexilología, va a explicar que esto es un nombre tan completo, tan complejo, y va a hablar de las banderas náuticas, el protocolo marítimo, que es importantísimo esto, que la gente lo desconoce, ¿no? Cuando los barcos llegan a puerto, cómo se saludan, cómo se reciben, ¿no? Yeah. Después tengo a otro buen amigo, a Rafael Gómez, Rafael Gómez Travesero, Rafael Vidal, pero que es presidente de la Sociedad Gallega de Técnicos de Protocolo, que es una asociación parecida a la nuestra, pero que son técnicos de protocolo de administración. Y ella va a hablar, fue jefe de protocolo de la Diputación de La Coruña, va a hablar del protocolo en las banderas en los ayuntamientos y diputaciones. También otro tema de enorme interés, ¿no? A continuación, ya entramos en el sábado, cuento con un buen amigo, todos conocemos, que es Luis Manuel García Maña, comisario principal honorario y académico de La Gallega. Va a hablar sobre banderas, banderines y guiones del cuerpo de la Policía Nacional, que la Policía Nacional tiene desde hace poco tiempo tiene bandera propia, ¿no? Rafael Álvarez es un militar, vexilólogo, miembro de la Sociedad Española de Vexilología, va a venir a hablar del largo camino de la unidad, la bandera de España, su lenguaje vexilológico y su protocolo, un tema controvertido. Luego cuento también con Enrique Ángel Costal, que es el jefe de Oficina de Comunicación y Protocolo de la Fuerza Logística Operativa de Ejército de Tierra, que está aquí en Galicia. Va a hablar sobre la vexilología, las Fuerzas Armadas y, por supuesto, su protocolo. Y cerrará mi presidente de la Sociedad Española de Protocolo, Juan Ángel Gato, que va a hablar del protocolo deportivo en las banderas, porque esta persona además fue jefe de protocolo muchísimos años del Consejo Superior de Deportes, del Ministerio de Cultura y Deportes, sabe un montón del mundo deportivo y va a hablar del lenguaje del protocolo en las banderas. Entonces hablo todos los ámbitos.
Hablando de la colocación de las banderas, te llevas mucho las manos a la cabeza cuando llegas a instituciones, administraciones u organismos y están mal colocadas.
Esto es, bueno, yo me llevo las manos a los ojos para no verlo ya, para no sufrir, ¿no? Pero fíjate bien, nosotros, es una cuestión de que a veces, mira, yo, el primer libro de protocolo de banderas en España lo he publicado yo, que en su día hablamos de él, y además auspiciado por la Diputación. Bueno, nosotros, fíjate un detalle, cuando ese libro se publicó, la Diputación ha enviado el libro a todos los ayuntamientos de la provincia para que tuviera un ejemplar. Pues hoy son muchos ayuntamientos de la provincia que colocan mal las banderas en las fachadas, ¿no? Y es tan sencillo como, oye, que sigan mi libro y que vean cómo se colocan las banderas, que no tienen ninguna ciencia. Lo que pasa es que la gente se lía mucho con bandera a la izquierda, bandera a la derecha, si son pares, son impares, y esto, claro, no es colocarlas cuando tú dices, bueno, la bandera de Galicia va a la derecha de España, pero es izquierda del observador. Entonces, claro, la gente las coloca al revés. Claro, siempre se dice en protocolo, va a la derecha, pero siempre izquierda del observador. Tú la ves, o sea, realmente va a la derecha de España, se pone a la derecha, que es la precedencia, pero tú físicamente la ves desde el punto de vista del observador. Es a la izquierda.
Ya, ya.
La ves de este lado.
¿Y ese es el fallo más común?
Sí, sí, porque la gente se lía colocando izquierda, derecha, y claro, y son tres, pero como son cuatro, te cuento nada. Porque son seis, peor todavía, ¿no? Y luego, claro, la gente desconoce mucho que la ley te impide que coloques banderas oficiales con banderas privadas, no pueden ir juntas. Hay que hacer un grupo de banderas distintas. Se puede poner la bandera de una empresa X conjunto a la bandera de España y la bandera de Galicia. La ley lo impide, hay que tener que ir en un grupo separado. La bandera de Europa es optativa para ponerla en todos los lugares, solamente, no es obligatorio, no está regulado el uso. Se pone el Día de Europa en abril y en mayo nada más, en dos fechas señaladas. Y aquí lo usual es que la bandera de Europa se use cuando hay un acto oficial que se inaugura una obra que ha sido financiada por la Unión Europea, se pone que es la bandera de Europa, que se llama bandera de Europa, no bandera de la Unión Europea. También hay que explicar a la gente cómo se llama, ¿no? Entonces hay ayuntamientos que en la provincia pues no tienen la bandera propia del ayuntamiento y lo que hace es que pone la bandera de Europa. Bien, eso es admisible, ¿no? Pero había una costumbre también, y es que siempre se colocaban dos mástiles en los ayuntamientos. Claro, cuando se pone dos mástiles, ¿y yo qué hago? Pongo la bandera de España, pongo la bandera de mi ayuntamiento, pero claro, entonces pongo la de Galicia. Entonces yo siempre le digo a la gente, mira, hay que poner un mínimo de tres mástiles o cuatro mástiles, porque dentro de poco tiempo se va a implantar la bandera de Europa. Entonces tienes que poner la bandera de tu ciudad, la bandera de la autonomía, la bandera de España y la bandera de Europa, ¿no? Estos son pequeños detalles que la gente tiene que tener considerado, tener en cuenta.
¿Y por qué te crees que hay tantos fallos? ¿Porque no hay una concienciación adecuada
porque
de la importancia de las banderas?
La gente no entiende el lenguaje. Mira, el protocolo de banderas tiene un protocolo lo mismo que la precedencia de las personas. Tiene un protocolo ya firmado y rubricado y establecido. ¿Qué ocurre? Que la gente a veces coloca las banderas por el color de la bandera. No respeta, mira, es que el azul de la Unión Europea me queda bien en esta zona. Entonces ves que la bandera de Europa muchas veces se coloca delante de la bandera de la bandera de la autonomía, que no puede ser la última bandera. Tú cuando colocas la bandera es la bandera de España, la bandera de la autonomía, la bandera de la ciudad y la bandera de la diputación, que no es la diputación, tiene su bandera, ¿no? Y luego la de Europa. Y nada más, es el orden que hay que seguir, es tan sencillo como eso. Y después, hombre, si tú tienes a veces banderas un poco corporativas, pues lo que hacemos habitualmente, recomendamos, yo siempre hago por dos grupos de banderas. En un lado ponen las banderas oficiales, que te acabo de comentar, y en otro lado ponen las banderas corporativas. Y en esas banderas corporativas, o no institucionales, pero no oficiales, pues si quieres poner la bandera de Europa, para un poco darle, para darle un contexto, ¿no? Pero es un tema que la gente las pone así de esa manera, llegas allí, las pone, no tiene sentido.
Pues es muy interesante, la matrícula está abierta, ¿cómo se puede matricular está abierta, la gente?
Sí, hasta 2 días antes, se matrican online, hay una, online. Tú entras a través de la web de la UNED, y entras en la UNED de la Asunto Orense, ya se aparece el curso de protocolo, y allí ya aparece un enlace, explica sobre el enlace, y haces la matrícula online. Es un curso además que está dirigido no solamente a gente que le guste el protocolo, sino gente en general que quiera incrementar su bagaje, su conocimiento, porque saber nunca ocupa lugar, ¿no? Y sobre todo porque vamos a hablar de historia de las banderas. Hay gente uh-huh. que le puede gustar la besiología y me interesa porque voy a hablar de la bandera de España, que además Rafael, el que viene a hablarnos de la bandera de España, estuvo de subcomisario de la exposición Cuba hace poco, del motivo 165 aniversario, estuvo de la exposición este Madrid. Es gente que sabe muchísimo y entonces bueno. Es una cuestión de darle mucho pábulo a un curso que merece la pena inscribirse.
Pues 25 y 26 de octubre, Juanjo Feijóo, presidente de la delegado de la Asociación Española de Protocolo en Galicia, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Pues a ti por darme esta oportunidad, Juan.
Pues así de esta manera finalizamos, a las 2:20 volvemos con la información provincial, gracias.